¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día que meteorológicamente es aún más anodino que el de ayer. Ayer por lo menos llovía en Galicia y tal. Hoy nubes, a lo mejor en algún sitio, en Vigo, quién sabe, en alguna ría, pues llueve algo, pero nada, nada, ni chubascos fuertes, nada. Y en general cielos rasos, despejados, temperaturas muy similares. Madrid suben un poco y nos vamos a 16 de máxima. La máxima nacional, otra vez 25 grados, como estos días atrás, en las dos capitales canarias. Y en la mínima, pues un pelotón más que del pasmo, del abrigo, de la rebequita, porque Ávila, Vitoria y naturalmente Teruel, 4 grados.
En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno.
Bien, vamos a entrar en materia con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Decía en mi comentario de las seis que ayer se vivió una gran jornada parlamentaria. La gran jornada parlamentaria no es cuando gana Menganito. Al Parlamento se va a parlar, o sea, a hablar. Excepto los que leen papeles, porque son ágrafos y álalos, o sea, no saben ni hablar, ni escribir, ni leer, ni nada, que es más o menos dos tercios. Será más de la mitad, desde luego, del Parlamento, sencillamente no sabe leer ni escribir. Escribir, con faltas de ortografía, indudablemente no saben hablar, pues es imposible que escriban bien, y además no saben leer ni siquiera sus propios papeles, mejor, pues sus propios no, los que les escribe en otros. Ayer constatamos que este gobierno parecía imposible que empeorase, porque tiene cada mastuerzo que tiembla el misterio, y tiene cada tonta que es que no cabe en Europa. O sea, pero vamos, tonto hasta almorzar y después todo el día, pero tontos de ceporros, o sea, no esa cosa de qué mal me cae, tonta, atravesada, no, no son buenos, otros malos, pero intelectualmente oscilan entre el cero y más bien el bajo cero. Y ayer se notó que en lo moral están exactamente a su nivel intelectual, todavía peor. Ayer realmente todos los socialistas parecían comunistas y los comunistas también. Pero especialmente los socialistas. Ayer se vio el nivel de degradación a que ha llegado el antiguamente llamado Partido Socialista, que hoy, como hacen muchos, PSOE, Pedro Sánchez odia España. Eso es lo único que hay. Ahí no hay ni partido, ahí hay una banda que viene a llevárselo crudo y con los que sea. con la ETA, con los separatistas catalanes, golpistas, racistas, les da exactamente igual. Eso sí, un discurso tan grotesco, tan sectario, tan miserable, que hasta en Podemos parece el Podemos de hace 5 años. El de rodea el Congreso, el de patea a los policías en la cabeza, el de ACAB, que es como firmaba Regín. All cops are bastards. O sea, todos los policías son hijos de puta. Que es más o menos lo que dijo ayer Isa Serra. Luego iremos al espectáculo que mostró la cabecilla, porque hay que llamarla así, la cabecilla de Podemos en Madrid. Es decir, la persona de confianza de los marqueses de Galapagar para gestionar la comunidad. La que ha querido ser presidenta o vicepresidenta de la Comunidad de Madrid. Y que ayer dio un recital de cobardía, de mendacidad, de insulto a las mujeres. Salvo que piensen estas petardas empoderadas que solo son mujeres aquellas de extrema izquierda, lesbofeministas y que además les hacen el rendezvous y tiran orines a la cara de la gente que no es de izquierdas, que es lo que hicieron en la fiesta del orgullo gay, que menuda fiesta, la podían ahorrar con los de Ciudadanos, que fueron tan tontos de ir a esa cosa. Recuerda, por cierto, con un informe de Marlaska falso, que este falsario, este antaño juez prestigioso, que amigo se pasó al lado oscuro y sienta plaza de lo peor, pero lo peor de lo peor, o sea, es horroroso. Es como si volviera Viviana Aído en Híspido, o sea, está, bueno, políticamente es una nulidad, habla pues, ligeramente peor que cualquiera de las petardas que hablan, o sea, Calva, cualquiera de ellas, Marisu, y sobre todo vimos al hombre fuerte del gobierno, José Luis Ábalos, pues convertido en una caricatura de sí mismo o simplemente en sí mismo, y nos habíamos creído la propaganda de Iván Redondo. Hay dos grupos fundamentales de poder en este gobierno Falconetti, que de todas maneras depende de dos grupos fundamentales de presión, que son los separatistas catalanes y los comunistas venezolanos, o sea, Podemos. Son extranjeros, o sea, son de aquí, pero están creados allí, sirven a los intereses de la narcodictadura venezolana y además conspiran, lo mismo que Venezuela, que es el único país que reconoce el separatismo catalán y apoya el separatismo catalán. Conviene recordarlo. Como Putin, conviene recordarlo. Hay cosas que no cambian fácilmente en la política exterior. La política de bloques no cambia fácilmente. España sí, España ha vuelto a lo de Zapatero, a aislarse por completo, hemos roto nuestra relación con el mundo civilizado, nos hemos peleado con la Unión Europea por Venezuela, nos hemos peleado con Estados Unidos por Venezuela, con todas las democracias iberoamericanas del Grupo de Lima por Venezuela, y todo porque les pagan, y todo porque los votos comunistas son necesarios en el Parlamento para esta pandilla de perdonavidas, chulos y mentirosos, mentirosos hasta un nivel casi artístico. Ayer el espectáculo que ofreció Ábalos, primero acompañado de la tribu. La tribu lo acompañó cuando actuaban los primeros espadas. Casado, que estuvo bien, sin exagerar. Abascal, que estuvo mejor. Y Inés, bueno, pero claro, cuando le toca actuar ya se han ido las cámaras y tal. Esto es lo que tiene tener pocos escaños. Pero ya en la segunda intervención, cuando llega a Cayetana Valle de Toledo, que es la que hizo el gran discurso, lo habían dejado solo. Y yo comentaba a las 6, me recordaba tanto el momento Bermejo. Bermejo es un ministro, evidentemente, en cualquier país estaría en la cárcel por corrupción. Bueno, habría salido ya para ir al Madrid, que le gusta mucho ir al Madrid. Bien, pero estaba de furtivo con su señora, cazando como furtivo ministro de Justicia, cuando Garzón instruyó mediante la prevaricación continuada, escuchando a los abogados, que es por lo que lo echaron de la justicia, una de las 4 causas gravísimas que tenía. Otra era directamente la corrupción venal, atracar a Emilio Botín, entonces presidente del Santander, pidiéndole dinero. que se ha publicado, lo publicó El Mundo. Este es el que manda en la justicia en España, la Baltasar Garzón Real, el entrañable de la fiscal general del Estado. Bueno, pues Bermejo, cuando le pillaron de furtivo, hizo una interpelación del Partido Popular. Y estuvo muy chulo. Tan chulo estuvo como ayer Ábalos. Chulo sin motivo, pero chulo. ¿Chulo por qué? Porque es que hay gente que como no tiene talento, tiene que ser chulo. Bien. Y entonces el propio grupo parlamentario socialista lo aplaudió y le ovacionó diciendo ¡torero, torero! Muy bien. Salió el segundo toro. Y en la segunda interpelación ya se había ido el gobierno. Ya la mitad del grupo socialista estaba en el baño, en su casa o ya jugando a la PlayStation. Y estaba solo Bermejo, solo en el Banco Azul. De ahí a su fin político creo que pasaron 3 meses o unas cosas. Pues ayer, cuando cogió Cayetana y le dio, pero le dio más que a una estera. No, es el único, eso puede decir, y aún le dio poco. No, le dio todo lo que le tenía que dar. O sea, no se dejó nada en el tintero. Y estaba ya solo. Y ya sale con una salida de pata de banco pues digna de Carmen Calvo, que es su gran enemiga en el gobierno. Decía antes que había dos polos de poder. Uno es Ábalos, Redondo, Bolaños. Bolaños no sé exactamente, pero en fin, se supone que está solo con el presidente. Mientras que el otro son Carmen Calvo, Marisu y ahora Marlaska, que como está dispuesto a ser lo peor de lo peor también, se nos ha hecho ahora comunista. Era el hombre de Mercedes Rajoy e iba a ser o del Consejo del Poder Judicial o del Supremo o del Constitucional, iba a pegar el gran ascenso de la mano de Rajoy, porque es que el PP es idiota, sobre todo el PP de Mariano ha demostrado ser absolutamente imbécil. Pues ahora es más rojo que Lenin. Bien, ¿qué es lo que se le ocurre? Es que la alcurnia, a usted le sale la alcurnia. Esto ya se lo habíamos oído a cualquier petarda de Podemos. Pero este señor es de familia de Guardia Civil. ¿Qué pensaría su padre, su abuelo? ¿Qué pensaría ese Guardia Civil llamado Ábalos al ver a su hijo comprometido en América con los asesinos del M-19, los comunistas al servicio de La Habana, que luego se alquilaban a Pablo Escobar, al narcotraficante, los que asaltaron el Palacio de Justicia en Colombia, en Bogotá, en la serie Narcos está, asaltaron el Palacio de Justicia para destruir todos los archivos del narcotráfico, y mataron a jueces, ¿y qué pensaría Ábalos, el Guardia Civil Ábalos, el decente, al ver a su Ábalitos o a Valorios encamado con la ETA, que ha matado a cientos de guardias civiles? ¿Qué pensaría? La alcurnia Ábalos, es decir, la ascendencia Ábalos, ¿qué pensaría de este final de... Bueno, final no, si tiene 7 hijos de 3 mujeres, que se sepa, imagínense, eso continúa. ¿Pero qué pensarían del tipo que ayer mintió una vez más y cuando le preguntaban por cosas concretas era incapaz de hacer otra cosa que insultar? Ayer el recital de indignidad de este infecto gobierno podrido, absolutamente atrapado, absolutamente chantajeado por esa matona de 3 al cuarto del Cirafea, que hoy saca el país, ha entrado en guerra con el gobierno. Y hay que decir que el gobierno ha entrado en guerra con el país. Hombre, a ver si se enteran en el IBEX 35 de cómo las gasta esta gentuza. Pues fue a las 11 de la noche, sacó el país lo que comentábamos por la mañana. O sea, aquí resulta que ha sido Sánchez el que dijo a Ábalos, oye, vete tú a sujetar a esa fiera. A ver, no vayamos a... que esta tía se presenta en la Gran Vía y tenemos un lío. Bien, allá que mandan al picador para ahormar a la fiera. Bien. ¿Qué pasa? Eso fue a las 11. A las 12 ya había de un grupo de abogados progres, que son como Boye, o sea, este género de matón judicial, ya estaba pidiendo que se reimputara en la Púnica al presidente de Prisa, a Javier Monzón. Porque ha estado imputado en la Púnica. Bueno, es que Indra yo creo que habrá pagado a todos los partidos políticos. Tota cosa, llevaba hasta las elecciones. Imagínense si no estaba expuesto. Pero vamos, es el que ha patrocinado la purga de todo el constitucionalismo en la redacción del País. La Gallego Díaz, la bolchevique, la anciana bolchevique, esto lo ha hecho la purga del País, se ha hecho con Javier Monzón en la presidencia. Como estaba pillado en la púnica, pues era fácil. Va y de pronto lo desconvocan, digamos, a los juicios. O sea, en fin, le quitan la imputación, lo desimputan. Es que si digo lo desinvestigan, queda feísimo, es un inventor de Gallardón. Imputar, que queda bien. Amigo mío, la izquierda no perdona. Que te han desimputado, pues te vuelvo a imputar. Dice, hombre, ¿cómo vas a imputar si no eres juez? Pues te vuelvo a poner una querella. Y digo que te reimputen. Dice, pues vaya respeto que tiene a la juez. Esto es respeto a la justicia. Hombre, por favor, ¿cómo han llegado al poder? De manera que está la cosa, pues, fatal. Y sin embargo, al menos ayer hubo parlamento. Y cuando hay parlamento y hay medios de comunicación que cuentan lo que pasa en el parlamento, puede haber opinión pública y se pueden mover las cosas.
Pedro Sánchez apoya al ministro Ábalos y deja en manos de Podemos la política exterior. El presidente del Gobierno reitera que su ministro de Transportes evitó una crisis internacional y negó a Guaidó la condición de presidente de Venezuela, un reconocimiento que él mismo hizo hace ahora un año. Hoy el diario El País publica que Exteriores temía desde hacía varios meses la visita de Delcy Rodríguez. A esta intervención, la de Sánchez, le siguió la de Ábalos, que lejos de dar explicaciones recurrió a la crítica, incluso al insulto dirigido a los portavoces de la oposición. Tras la sesión de control, llegó la interpelación al ministro, protagonizada por Cayetana Álvarez de Toledo, que en un momento de su intervención reclamó que se retirasen a Zapatero todos los privilegios como expresidente del Gobierno. Escuchamos varios momentos de la sesión de ayer.
Señor Guaidó dijo precisamente que tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad, y espero y estoy seguro que se va a mantener así, de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos. Está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela.
Que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras.
Que sigo negando que no hubo reunión.
¿Queremos entenderlo? No. No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen.
Están siendo muy irresponsables. A ustedes realmente no les importa Venezuela. Lo que les importa realmente es desgastar este gobierno, aunque sea a costa del sufrimiento del pueblo.
La dignidad. Usted empezó a perderla aquella noche, amparó a una torturadora, Bond, José Luis Ábalos Bond, misión en Barajas.
El suyo es un tono de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar, es natural.
Ay, ay, lo que diría el Guardia Civil, a ver, al ver a lo que ha quedado reducido este apellido, a socio de la ETA y sicario del comunismo caribeño. Porque también tienen padre, los pobres y los ricos todos tienen padre. Pero el verdadero padre y madre de uno son sus obras. Y las obras de Ábalos quedaron ayer, para su desgracia, al descubierto. Saldrán más. Saldrán más. Porque tiene un tinglado, lo publicó Leer Iglesias este domingo pasado en el Mundo. Tiene un tinglado de supuesta ayuda al tercer mundo, donde está instalado su suegro, actual, de la tercera, creo que es, y otros, de ayuda al tercer mundo. Ya saben, la clásica ONG, cuya función básica es conseguir sueldos para los de la ONG, y luego si sobra algo, pues, y seguir pidiendo. Las ONGs que son OSIG, ¿cómo que gobierno? Bien. Pero esto no acaba ahí, no va a acabar ahí, pero en absoluto. ¿Por qué? Porque los socios de este gobierno, del gobierno Falconetti, son por naturaleza insaciables. Son comunistas, totalitarios, salvajes, nada que ver con el eurocomunismo de la transición. Estos son los hijos naturales del Che Guevara, del Hugo Chávez y del fanático genocida Maduro. Estos son la escoria de la extrema izquierda. Pero es que además, por el otro lado, está la escoria racista republicana catalana. Dicen que ha sido el coronavirus lo que ha llevado a cancelar el Mobile World Congress. No, hombre, no. es que a lo mejor los iban a detener en la frontera y deportar por tener los ojos rasgados o la piel levemente más oscura, por no ser catalanes autóctonos. ¿Qué será un catalán autóctono? Bueno, es que el racismo catalán es siempre así, siempre ha sido así. Lean ustedes las listas de candidatos de la Esquerra y de los pedecatos y mentecatos, es decir, de los separatistas. Lean la lista. A ver, ¿cuántos García, cuántos López, cuántos Jiménez, cuántos Gómez? Los siete primeros apellidos, los más comunes de Cataluña, son los mismos que toda España. Empiezan por García, continúan por López, siguen, me parece que por Pérez, Jiménez me parece que está el noveno o una cosa así. Ni uno. Ni uno. Tienen a este mamarracho inflado, el rufián, para hacer como que, pero nada, nada, esto es como los negros que salían, o los blancos pintados de negro, en las películas de blancos cuando empezaba el cine. Nada. Se tiznan, pero es lo que son. Y ayer, pues dieron el cante natural.
La Junta de Tratamiento de la cárcel donde cumple condena Carmen Forcadell ha concedido a la expresidenta del Parlamento catalán un permiso de salidas durante 3 días de la semana para que pueda atender a un familiar enfermo. Forcadell fue condenada a 11 años y medio de prisión por un delito de sedición.
Por otro lado, el sindicato UGT en Cataluña ultima la solicitud de indulto a Dolors Bassa. Van a presentar al gobierno esta petición antes de que se ponga sobre la mesa la reforma del Código Penal que impulsa el Ejecutivo. En el Parlamento catalán, una nueva lección de racismo y xenofobia separatista se vivió ayer. Tomaba la palabra la alcaldesa de Vic, la diputada de Junts, Anna Erra.
Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera que deben aprender el catalán y poner fin a una costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana. El pasado septiembre les presentaba la iniciativa No cambies la lengua, una campaña impulsada precisamente por personas recién llegadas que defienden la lengua que nos une, nos iguala y nos hermana, la lengua catalana.
La lengua catalana.
¿Y cómo nos une si no la conocemos? Esto no es de ahora. Yo publiqué en el 79 lo que queda de España. 79, un año antes de llegar Pujol al poder. Esto era su plan. Lo fue siempre, también en la izquierda. También en la izquierda. Pero tú rascas. En el catalanismo es un racismo desorejado, porque además los pobres son tan mestizos como todos los pueblos mediterráneos. El doctor Robert, que era un imbécil racista como Sabino Arana, se pasó la vida midiendo cráneos a ver si encontraba la raza catalana auténtica. Los libros son verdaderos disparates, pero disparates absolutos. Decía que España estaba corrompida porque era muy judía. Pero muy judía. Y que eso, lo mismo que pensaba Arana. Es decir, el maqueto, el español, el liberal, está muy corrompido porque está mezclado con judíos. Algún moro, pero sobre todo judíos, que eso es lo malo, de siempre. Y ayer la Ponsatí, de esa gentuza a la que dejó escapar el infame gobierno de Mariano Rajoy, que en 100 vidas no pagará lo que ha hecho, él, Soraya, Carmen Martínez Castro y sus lacayos en interior, lacayos de todos ellos, sobre todo Jorge Fernández Díaz, que vaya cipayo. Bueno. Pues la Ponsatí está allí en el Parlamento Europeo contando mentiras una detrás de otra. Pero primero, los que están allí en el extranjero o son racistas anglosajones que desprecian a España, igual que esta petarda, pero exactamente igual. Ustedes rascan en el inglés, el belga, flamenco, rascan en el danés y les sale el racista protestante anticatólico, pero vamos, a toda velocidad. Luego que si Franco, que si la Inquisición, tal, nada, el racismo protestante contra el Mediterráneo. Católico. Si ahora ya no hay protestantes, no hay católicos, pero racistas sí. El racismo está ahí. Y ayer hablaba esta petarda que está ahí porque quiso Mariano Rajoy. Porque les dejó escapar. Que todavía estará en las hemerotecas, busquen ustedes, a enemigo que huye Puente de Plata. Pero qué listo es Mariano que deja escapar a estos tíos, así quedan mal, quedan mal. Esto decía esta petarda.
Este primer episodio de antisemitismo de Estado, un episodio que va a admirar Adolf Hitler y que lo va a intentar superar, es la piedra angular del trágico historial español de intolerancia.
Bueno, tu stupidity te impide saber, porque esta es una lerda, lo ha aprendido también la tontipedia. O sea, el antisemitismo, esta lerda, repito, analfabeta, falsaria, desconoce que empieza precisamente en la Reconquista en España, pero cuando llegan de Alemania, unos que se hacían llamar Judentoden, es decir, matadores de judíos, y entran por Navarra. En la historia de los judíos, que no me deja Antena 3, que podamos poner otra vez en, no sé qué tiene Antena 3, porque yo me meta con La Sexta, pero en fin, el caso es que no me dejan, y estaría bien, porque es que no hay otra historia de los judíos en España en televisión más que la que hice yo en el 92. Pues allí cuenta Luis Suárez, uno de los grandes historiadores, cómo empieza. Es más, eran tan poco antisemitas los gobiernos de los reinos de Castilla, o los reinos de Castilla, de León, etcétera, los cristianos, que en la batalla de las Navas de Tolosa, que es la más importante de la Reconquista, la que realmente decanta la gran guerra de siglos contra el Islam, para expulsar al Islam invasor de España, entran unos grupos en una aljama judía y hacen lo que hacían siempre los que han asaltado hasta hoy las aljamas judías, que es violar y robar. Y entonces los echan de la batalla, en vísperas de la batalla, los expulsan. Para proteger a los judíos eran propiedad de los reyes. De manera que si tocabas un pelo de la ropa a un judío, estabas tocando al rey y te ahorcaban. ¿Qué sabe esta payasa? Pero alguien le plantó cara, alguien se lo ha estudiado. Nadie sabe nada. Nadie quiere saber. Todo el mundo va con prejuicios baratos. En fin, vamos a dejarlo aquí. Luego les contaremos cómo está la negociación. Bueno, el tira y afloja PP Ciudadanos. Mañana viene Inés Arrimadas. Preguntaremos más a fondo. Pero tiene mala pinta en Galicia porque, bueno, se lo explicamos enseguida.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico legal?
Pues ahora tenemos tráfico denso en la avenida del Mediterráneo, en General Ricardo, Santonio, Leiva y en el Nudo de Manoteras. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. De GT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora retenciones en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A2 en Torrejón y San Fernando, la A4 en Pinto, la A6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos y Monte Carmelo. También muy densa la M40 en los tramos habituales, especialmente complicada la zona de Túneles del Pardo en sentido A1 por un accidente. Retenciones también para entrar a Barcelona, especialmente por la B24 en Pallella, y precaución porque aún pueden encontrar bancos de niebla en Segovia, en la Nacional 6 a la altura de San Rafael, y viento en toda la provincia de Lugo.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Y viendo ayer a este gobierno, bueno, a esta gobierna, o a esta gobierna de gobiernas, o a esta gentuza instalada en el poder, ¿cómo impedían una comisión de investigación? Ya pasó, antes recordaba a Bermejo y me recordaba a Rosana Laviada, que ya entonces se impidió que hubiera una comisión de investigación sobre este ministro de Justicia que cazaba como furtivo en la caza ilegal que desató el juez Garzón, apoyado en el Ministerio del Interior, con Haag, el policía, al que sabe bastante de estos lupanares clandestinos para chantajear a la gente, a lo Villarejo. Haag. Bueno, pues el poli de Rubalcaba iba y venía con las noticias del difunto, más malo que un dolor. El de Justicia estaba allí, y el juez, y la fiscal, su entrañable Delgado, allí estaban. cazando ilegalmente. Y que no se podía hacer una comisión de investigación. Que lo que querían era atacar al PSOE, le suena, ¿no? Pero lo mejor fue lo del Consejo del Poder Judicial, que no veían nada punible en Garzón. En Garzón es punible todo desde que empezó su carrera. Es que algunos no lo veían, porque a veces servía al gobierno del PSOE, a veces al PP, siempre saltándose la ley, etcétera. Este era el Consejo del Poder Judicial de entonces. Tan así, o sea, tan ¡bruaj!, como el de ahora. Y lo lógico es esperar que cuando un país está en una situación tan trágicamente mala como España, la oposición, en lugar de jugar a las casitas, a los médicos, a las enfermeras, en lugar de jugar a quien manda aquí en este rinconcito del patio, fuera unida. Pues no va unida por una razón, porque para la gente en la política española es más importante el partido que la nación. Esto es tan triste y tan real como eso. Es más importante estar con el partido que con su país. Luego llevarán la banderita aquí, como si se la ponen donde yo les diga. Nada de nada de nada. La prueba, los acuerdos PP-Ciudadanos. Mañana viene Inés Arrimadas, ya les adelanto, la idea de que Ciudadanos se presente con el PP en Galicia cuando Ciudadanos no existe y el PP lleva 3 mayorías absolutas es de traca. En Cataluña no, Cataluña sería al revés. Y de Vox, ¿qué hay? Ah, Vox ni está ni se le espera. Ya ustedes no la habrán invitado, bueno, invítate tú. Ah, no, tampoco. Recuerdo cuando las elecciones del País Vasco, Rivera, ahora purga sus pecados, está ya fuera de todo. Rivera echó al de Ciudadanos que había pactado con los del PP, o bueno, había pactado con Bea Fanjul. Pero es que Vox se negó a ir con otros. Perdió hasta en el pueblo de Santi Abascal de Amurrio. ¿Por qué? Ante todo mi partido. Bueno, pues en las negociaciones, que tienen que terminar ya, porque es que las elecciones en Galicia son ya. La semana que viene, creo que acaba el plazo. Semana que viene en el País Vasco y Galicia. Y en Cataluña, pues no sé, allí que Ciudadanos es hegemónico, pues a lo mejor allí pactan algo. Ya empiezo a dudarlo.
Las negociaciones entre Partido Popular y Ciudadanos para una coalición electoral están ahora mismo pendientes de Galicia. La formación naranja dice que o hay pacto en las 3 autonomías o que no lo habrán ninguna. Según ha podido saber Libertad Digital, la dirección popular ha sido ambigua a este respecto durante las negociaciones, dejando ver que hablarían con el presidente gallego. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo no cede. En sus últimas declaraciones públicas insiste en que no renunciará a las siglas, pero sí se ofrece a acoger en ellas a independientes del partido de Arrimadas.
Hay que pensar en los españoles y en los ciudadanos, no en los intereses del partido. Y por eso proponemos en los 3 territorios, porque en los 3 territorios hay amenaza real nacionalista. En Galicia ya ha habido un gobierno nacionalista y las encuestas dan que puede perder la mayoría por un escaño. Yo espero que el PP al final rectifique, que podamos sumar esfuerzos también con sociedad civil, con personas referentes de otros espacios políticos, para que no se pierda ni un voto constitucional.
Quiere decir, para que ya no pierda ningún voto constitucionalista. Pero vamos a ver, Paco Vázquez, alcalde de La Coruña, el que ha plantado cara a la inmersión lingüística, que empezó con Fraga, para hacerse perdonar, igual que los viajes a Cuba, para hacerse perdonar su origen franquista, si es que aquí nos conocemos todos. Paco Vázquez lo ha dicho, pero hombre, ¿a quién se le ocurre que Ciudadanos puede ir con el PP como tal? ¿Quién es el PP? Y dentro del PP negocia un plan contra la inmersión. Y no, llevamos un independiente, pero para educación. ¡Negócialo! No lo digas porque tienes los medios en contra, pero hazlo. No, eso ya es para que se vea quemando. Pero si no has dejado ni hacer el Congreso todavía. Bueno, no adelanto lo que le diré mañana. Pero se lo dije en su día. No se puede estar 6 meses sin líder en un partido. De ninguna manera. Ya lleva 5. Pero ¿qué ha pasado? Han adelantado las elecciones y se ha encontrado sin política de alianzas a un mes del Congreso. Es que 6 meses en política siempre ha sido mucho, pero ahora es una eternidad. Bueno, ayer, en cambio de Vox, la que estuvo verdaderamente soberbia fue Macarena Olona. Que haya etarras en el Parlamento Esto se debe, etarras no arrepentidos de ser etarras o colaboradores de etarras, todo lo contrario, son los que montan homenajes a los asesinos. Esto se debe a la pavorosa cobardía y a la inmensa corrupción del Tribunal Constitucional, que legalizó a Bildu o Sortu o Pichu o Pachu o Mechu, que da igual, es la ETA, la fachada electoral de la ETA, a pesar de estar ilegalizada en firme, condena en firme, decisión irreversible del Tribunal Supremo. El Constitucional, como dijo Zapatero, esto lo arregla el Constitucional, y lo arregló. ¿Cómo? Legalizando como si fuera el Supremo del Supremo. ¿Este qué hace? Pues lo hizo. Ahora bien, ayer se encontraron. ¿Para qué sirve la oposición? Bueno, pues por ejemplo, el PP, como ya no está Dolors Montserrat, está Cayetán Álvarez de Toledo, ayer le dio un palizón a Ábalos y al gobierno que se quedaron tibios. La otra no hubiera sido capaz, claro. Pero es que Vox no existía y ahora existe. Y ayer Macarena Olona estuvo extraordinaria.
Durante su intervención en el Congreso, el diputado de Bildu, Jon Iñárritu, acusaba al coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, condecorado por su lucha contra ETA, de torturar como lo hacía Billy el Niño. La secretaria general de Vox, Macarena Olona, respondía a los proetarras a los que les pedía que respetasen a la benemérita. Al final, era interrumpida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Antes pegaban el tiro en la nuca. Ahora lo intentan desde las instituciones públicas como este Congreso, a la que han accedido comiéndose la corrupción del Partido Nacionalista Vasco para intentar derrotarlos desde dentro.
Señora Olona, yo creo que ha quedado,
va a ser muy breve,
ha quedado, ha quedado suficientemente
luego,
explicado, y la expresión
la Guardia Civil y la Policía
a la que ha hecho referencia,
antes de ser mencionada por EH Bildu, tienen que lavarse la boca.
Añadió, porque las manos no pueden. ¿Y qué hace Batet protegiendo a la ETA? Porque ahí no era Bildu, era la ETA lo que estaba protegiendo. Esa expresión, ¿qué pasa? ¿No había tiros en la nuca? Es que esta es una sicaria separatista, que siempre ha sido separatista, que ha colocado al novio de ministro de Justicia, pero si es que van por colleras. Si es que no cabe más corrupción marital en este gobierno. Es que aquí, como no te acuestes con alguien, pues no llegas ni a director general. Da igual que sea hombre que hombra, mujer que mujer, o sea, como dicen los moros, que eso tiene gracia, mujera, mujero, bien. Pero el problema de fondo es que están encamados con la ETA hasta el final. Su futuro depende de la ETA, de Caracas y, por supuesto, de los racistas catalanes. Bueno, ya el recital que dio ayer la pequeña de la Serra, de las hermanas Serra, fue monumental. Yo decía a las seis, toda la vida de Dios, los comunistas, cuando no eran ricos, se vanagloriaban de lo que habían hecho, incluso matar a un policía, como si fuera una etarra cualquiera, o poner una bomba. Y decir, a lo mejor, hombre, yo no quería matar a inocentes, pero hay que acabar con este orden, tal y cual. Sí, puse una bomba en el liceo, esas cosas. Pero es que hay que acabar con este mundo podrido y yo voy a morir, pero voy a morir orgulloso de haberme llevado por delante a 14. Bien, bien, porque pechaban con las consecuencias de sus actos. Ahora no, estos, como son todo pijos, o sea, es que no ves a un comunista que no sea un niño bien, disfrazado de mendigo, de lo que sea, pero disfrazado. Pero las consecuencias de sus actos, la responsabilidad, jamás, o sea, nunca. Además, ahora ya están todos instalados, ya son ricos, ya están embarazadas, embarazados, ya tienen niños de dos en dos, de tres en tres, ya tienen casas, casoplones. Ah, amigo, ahora lo que hice yo y de lo que presumía, ahora resulta que ya no lo hice. Vaya recital que dio la persona de confianza de los marqueses de Galapagar en la Asamblea de Madrid.
Isa Serra se enfrenta a 23 meses de cárcel por desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños a agentes en un desahucio del año 2014. En el juicio, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha defendido su inocencia, mientras seis agentes presentes ese día la señalaban sin dudas de ser una de las agresoras e instigadoras de la protesta. A pesar de la insistencia del abogado de Serra, una de las agentes relataba así la actitud de la diputada mientras esta trataba de defenderse.
Con respecto a otra mujer, lo que ella manifiestas y que habla de que digas a tus hijos te dirán mamá asesina, os pagan los mandos, pero eso se lo...
Tu hijo tendría que tener una pistola para pegarte un tiro.
Bien, pero esas referencias usted, en la comparecencia, usted dice que quien las manifiesta es otra mujer, a la que, la otra mujer. Bien. A la que usted identifica.
No, había varias gente y había dos mujeres además que eran las que más, la voz cantante, la que más los llevaban, entre esta señora y otra señora, y le puedo asegurar que tanto esta señora como la otra señora, todos esos insultos fueron dichos por ambas, por las dos.
Usted ha sido reconocido por varios policías como una de las personas que se encontraron en el lugar y que en concreto les insultaba con frases tales como hijos de puta, asesinos, vergüenza me daría ser policía.
Digo que no sucedió nada de eso y que son falsos esos hechos.
¿Y ustedes a quién creerían? ¿A seis policías o a esta? Por cierto, la fiscal estaba enferma. Ese tono cansino, aburrido, como pesaroso. No tengo más remedio que atacar a esta mujer a la que admiro, a esa causa. Que... ¿Eso es una fiscal? Repito, ¿eso es una fiscal? Ese tono, el sueño de tal, pero usted entonces tenía que meter... ¡Pero hombre! Ahora, el abogado, el inútil de abogado que llevan los comunistas, van, bueno, pero usted dijo que tal, como no se lo saben, como están mintiendo, y se le rompen las costuras en cuanto hay un policía, como Dios manda, y manos a esta, que estuvieron diciendo que si su hijo tuviera una pistola debería pegarle un tiro, eso no se olvida, claro. Ni se olvida eso, ni quién lo hacía, ni la cara que tenía. ¡Qué cobardes son! Iba ayer con el tripón, haciéndose la mamá. ¿Y eso es lo que le va a enseñar a sus hijos? ¿Que los hechos no tienen consecuencias? Si son hijos de policías, entonces nada, no son hijos, ni son mujeres, ni nada, ¿no? Este es el comunismo. En fin, mientras tanto, ahora hablaremos de economía. Ya se canceló el Mobile World Congress, que tiene, es una gran noticia para el racismo catalán. Ya no habrá gente que no sea autóctona. Bueno, hay un problema, la mitad de Cataluña parece que no es autóctona. Vamos, no es la raza catalana pura, pero se ahorran un montón de orientales, chinos, hindúes, japoneses, que todo esto enturbia la pureza de la raza catalana, cuya máxima concreción ética y estética pues son, naturalmente, Jonqueras, Torra y Serra. Carles, el criminal que mató a Bultó. No hay más que verlos. O sea, las tres gracias. O desgracias. En fin, pero ahora les contaremos la ruina que se veía venir, si es que Dios castiga sin piedra ni palo. Cuando no mira el Vaticano, ¡paf! En fin, ¿cómo se puede ahorrar, Cristina Vega?
Pues en los seguros y con la Mutua, Federico. Pero es que además de ahorrar en la Mutua, nos responden y nos solucionan nuestros problemas enseguida, súper rápido. Porque en la Mutua atienden a más de 4 millones de personas y lo hacen en menos de 30 segundos. Así que ya sabes, si quieres ahorrar, vente a la Mutua. Solo tienes que llamar a este teléfono 902-555-485, 902-555-485, o consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, pues vamos a la economía, como siempre, con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.